Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
No es lo mismo conocer la actualidad.
Tenemos que tener una conversación calmada para entender bien qué pasó ayer.
Que entenderla.
¿Usted lo sabe?
De lunes a viernes a las 8 de la tarde, la actualidad con tiempo en Hora 25. Con Aymar Bretos, Cadena Ser.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Modo avión, modo nocturno, modo silencio. ¿Y el modo presente? Sí, ese que no te consume batería. Ese que te recuerda que lo importante no se guarda en la nube. ¿Y si lo probamos?
Cadena Ser presenta el Congreso El Bienestar y la Vida Buena para Vivir el Presente. Del 12 al 14 de septiembre en Tudela, Navarra, con Pedro Piqueras, Cristina Monge, Xavier Vidal Folk, Marina Garcés, Javier Gomá, José Carlos Ruiz, entre otros. Venta de entradas y de abonos de 3 días con hotel y excursión guiada al Parque de Atracciones y de la Naturaleza Senda Viva para las 100 primeras inscripciones en congresosdelbienestar.es. Con Gobierno de Navarra, Crystal Box, Cofidis y Ayuntamiento de Tudela.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Pues hoy nos volvemos a saludar con las mismas ganas de siempre.
Nueva temporada.
Sergio Soto, buenos días.
¿Qué tal, Ángels? Buenos días.
Nuevas noticias. Nuevos debates.
Hay otro debate y lo cierro aquí, que es también la oportunidad.
Nuevas conversaciones.
¿De qué hacemos hoy la lista?
De cosas que me hubiera gustado ser de mayor.
Y entre tanta novedad, hay algo que no cambia.
¿Están ustedes seguros que es un caso que se circunscribe a estas tres personas?
Nuestro compromiso con la verdad. Hoy por hoy, con Ángels Barceló, Cadena Ser, el poder de la conversación.
La Ventana, con Carlas Francino.
Son las 6:08 de la tarde. Las 5:08 en Canarias, abrimos la ventana de la tele.
Nuestras condiciones son sencillas. Renegad del falso rey y arrodillaos ante la reina.
Ahí lo dejo.
Hola, ¿qué tal? Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico Camelot de la era nuclear.
Es que necesitaba sacarlo.
Diga.
¿Mamá? Oye, haces pelis de mierda y quiero salvar tu carrera. Ayúdame a ayudar.
Vale. Tú no quieres hacerlo y yo tampoco quiero.
La putísima madre.
La ventana de la televisión con Mariola Cubells.
Desde los estudios de Ser Vitoria, Mariola, buenas tardes.
Hola, hola. Ya nos estamos riendo. Francino, buenas tardes.
¿Pero qué he hecho tal? Yo para que riáis?
No, bueno, nada. ¿Qué tal?
Muy bien.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de reencontrarme contigo, claro que
qué
sí.
Qué bien.
Tú como no paras ni en verano, pero bueno, nada, te he escuchado.
Exacto, sí, pero qué bien, ¿eh? Bueno,
te quiero proponer una cosa, te quiero proponer que de manera periódica, ya veremos si una vez al mes o cuando sea.
Me encantan como estas propuestas
como el
en
mundo,
directo.
En directo, y sin aviso, y sin anestesia. Como el mundo de las series, el universo de las series es infinito y va creciendo y creciendo. Oye, hagamos una vez cada mes o cada X tiempo una asamblea de radio sobre las
series. Venga,
con los oyentes. Lo hemos hecho alguna vez, pero hagámoslo ya, incorporémoslo de forma estructural. Tú propones una, yo propongo otra, quien esté por aquí otra.
Sí.
Y los oyentes, porque es la conversación, la serie.
Porque...
¿Has visto?
¿No?
¿Cómo te has perdido?
No, exacto. Y te digo una cosa, es impresionante la respuesta del oyente, ¿eh? Yo este verano me he dado cuenta de que cuando abordábamos ese tema no paraban de...
Es que está en todas
las
conversaciones.
En las stories de Instagram no paraban de hacer eso.
Bueno,
ahora voy a grabar aquí una con mi invitada.
Y hoy hoy, es que hoy la cosa va de series. La cosa, exacto, va de series. Vamos a hacer una horita entera de Ventana de la Tele. Estamos en Vitoria por el festival.
Por el festival.
Por el festival de televisión de Vitoria. Entonces, la cosa va de series y yo ya sé, es que es una reflexión general, digamos que en este tiempo todo es rápido, todo es fugaz, todo es efímero, pero hay que seguir la pista de algunas cosas.
Sí.
Mes de diciembre, aquí en La Ventana. Sí. Pero es literal, o sea, la habéis colado una serie a Disney Plus, es serie. Eso, ¿no?
Yo sí, básicamente es eso. Es esa. Es
pero eso. ¿Disney os busca o buscáis vosotros a Disney?
Nosotros hemos llamado a todas las puertas.
¿En serio?
Y sí, hemos suplicado a todas las plataformas, dándonos algo.
No, por favor.
Por favor, por favor. Los Pantomima Full. Más de 2 millones de seguidores con sus vídeos, con sus cosas cortitas. Ahora van en largo, porque efectivamente se la han colado.
Le hemos colado una serie a Disney Plus. No tiene explosiones.
¡Fuego!
Ni dragones. ¡No! Ni localizaciones guays. ¡No! Y por eso han decidido no incluirla en la promo.
¿Algún superpoder que quieras destacar?
Es más nuestro rollo, ¿no? Pues gente hablando así, muy flipada.
¡Qué día más maravilloso!
Va a estar bien igual.
Sí.
Venga, al lío.
Entrepreneurs.
Alberto Casado, Robert Bodegas, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estáis?
Muy buenas.
Por fin,
muy
lo habéis conseguido.
Ya, por fin.
Entrepreneurs, estrena.
No lo creíais, ¿eh?
23 de octubre. 23 de octubre.
El clip como diciendo.
10 episodios.
Ya había gente sospechando de que la habían metido en un cajón. Era como mejor tirar el proyecto a la basura que enseñarlo. Pero no, se va a enseñar y hoy, por primera vez.
En su momento no nos pudieron contar nada, Carles,
sí.
Ya lo sabes, pero ahora sí. Y ahora sí. Yo la voy a ver esta noche porque no nos han dejado ver nada.
Anda, yo contaba con que te habían pasado un link.
No, ha sido súper secreto vale. Porque
con
el estreno...
Que tú tienes...
Ay, pues mira, mal que lo llevo esto.
A ver, me lo he dicho.
Mal que lo llevo.
Yo tengo un link.
Te pasamos el link.
Bueno, esta noche lo vamos a ver en primicia aquí en Vitoria, pero ahora ya sí que nos vais a contar de qué vais a hacer, qué vamos a ver. ¿Qué le habéis colado a Disney?
Bueno, le hemos colado Entrepreneurs, que es la serie.
Por favor,
que...
ese nombre.
Es un nombre complicado ya.
Muy complicado, muy poco.
Lo hemos pensado ya cuando estaba todo cerrado. Pero. No, en realidad.
Hemos ido diciendo a la gente y nos han dicho, ¿cómo? Hemos dicho, vale.
Hemos dicho, es un mal nombre. No, en realidad. Claro, tiene emprendedores, es más fácil de comentar y de buscar y tal, pero nos hace gracia porque al final ellos se denominan entrepreneurs por molar más y creo que está bien que la serie se llame así también.
Como lo del engagement, ¿no?
Exacto.
Ah, por favor, basta no ya de palabras eso. De estos, en serio.
Claro, todo lo que se puede decir como un neologismo no lo digamos en castellano.
No, no.
Por eso hablabas tú de prescribir.
Por eso el lugar al que acudís cada día se llama No Comfort Zone. Esto es de la zona de confort,
claro.
lo detesto.
La zona de confort.
Bueno, Entrepreneurs presenta un grupo de emprendedores que aspiran a cambiar el mundo, que está muy bien, convertirse en CEOs muy poderosos, y para conseguirlo, para intentarlo, acuden cada día a un lugar llamado efectivamente No Comfort Zone, que es un hostia, coworking, es que de verdad, es que no paramos. Que ha quedado Gonzalo, el personaje de...
Dicho por ti es todavía peor, Francino, porque claro, queda más, da rabia.
El personaje de Gonzalo es el de Robert y este es un empresario de éxito, un empresario hostelero, que lleva años intentando seguir los pasos de la familia, montando bares de copas con dinero del padre, pero no, lo pincha todo. Entonces un día acude a una conferencia de estas de vendehumos, de emprendimiento, y queda prendado del humo que vende el personaje de Casado, que es Jacobo, ¿no? Y ahí se asocian y empieza la cosa esta, y bueno, yo me espero lo peor. Pero claro, como no hemos podido ver nada, pues no sé. Pero un poco es este el punto de partida, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí, es el punto de partida. Al final la serie parte de ahí y la idea un poco era juntar a personajes de los que hacemos como en un espacio.
Sí.
Y por eso como que pensamos en el coworking como que era un lugar donde podía meter mucha gente que diese rabia, ¿sabes? Cada uno con su movida. Pero sí que nos parecía un buen lugar para meter varios personajes de los nuestros.
Bueno, es que es verdad que esa sátira, ¿no, Roberto? Es vuestro lema.
Sí, claro, es nuestro lema y es verdad que no nos lo hemos querido poner difícil en nuestro primer proyecto de este tipo, ¿no? Dijimos, hagamos lo que ya hemos demostrado que más o menos sabemos hacer, pero un poquito más largo. Y es verdad que a veces, grabando nuestros vídeos, decíamos, fantaseábamos, ¿no? ¿Cómo molaría cruzar a este personaje con este? ¿Y cómo se llevaría y tal? Y dijimos, pues queremos un espacio donde puedan... a evitar pues los algunos de los más asquerosos, que luego también mola, porque yo creo que también es como un ese punto de behind the scenes de como de
hay otro
ya, ya, yo me voy a marchar
he hecho a propósito de no como ver la otra cara que
el, a ver, vuélvelo a decir
behind the scenes. Ah. No, no tengo un gran inglés yo
no, pero, sé, pero exactamente ¿qué quiere decir?
Pues de, detrás de la cámara, ¿no?
Como, como... Es horrible, es que Isaías Isaías tiene mucho que decir sobre esto. Si lo puedes decir en castellano, ¿por qué lo decimos en inglés?
Yo estoy en ese barco también. Pues eso, lo que en nuestros vídeos decimos con los rótulos, ¿no? Que un poco muestran la realidad de esa persona que te está hablando. Y pues aquí puedes verlo, ¿no? Puedes ver cómo el personaje vende una cosa, pero también ves sus miserias a través de, de la serie. Y creo que está guay porque en el fondo, pues todos son unos pobres seres humanos.
Es verdad, no, bueno, todos no, pero es verdad que esto que hacéis vosotros de criticar así a la actualidad y reflejarla así, yo siempre me pregunto si los personajes que vosotros parodiáis, si se ven ahí, dicen, ese soy yo.
Bueno, es curioso
Jacobo
porque...
¿Jacobo se ve en la serie?
Ah, si el propio personaje...
No, o sea, un personaje que es Jacobo, porque hay Jacobos por todas partes.
Sí.
Sí. Jacobo hay por todas partes.
¿Jacobos
sí.
hay por todas partes?
Una plaga.
Sí.
Más Jacobos que Gonzalo.
Concretamente,
incluso,
el mundo del emprendimiento.
Sí, ¿verdad que sí?
Sí, yo creo que sí.
Igual que hay gente que sí que se ríe, haces un vídeo sobre ellos y les hace gracia, yo qué sé, el vídeo de los padres en el parque con los niños y la gente le comparte y tal. Es verdad que el mundo del emprendimiento siempre no se ven tanto ahí. Es como que cuando hemos hecho un vídeo, los Jacobos sí que lo rechazan un poco, como no es así.
Yo no soy así.
Se toman muy en serio esa gente.
Os habéis quedado en el cliché, ¿no?
Claro.
Pero como si no fueras un cliché, ¿no? Claro. Es que se creen que tienen capas estas personas.
Se toman muy en serio, sí, totalmente.
Ha hecho mucho daño el emprendimiento, también os lo digo. Pero es verdad que en el mundo audiovisual, si no fuera por gente que emprende como vosotros, es que no tendríamos este tipo de narraciones.
No, sí, a ver, que el emprendimiento está bien si no vas vendiendo la moto a nadie. O sea, que exacto. Digo que eso es un poco lo que intenta contar la serie, es un poco, o sea, reflejar un poco eso, que al final es, pues eso, el vender que tu vida es increíble, que te lo has montado muy bien, porque tu sueño era currar de esto y lo has conseguido, pero en realidad es como, estarían mejor en otra cosa.
No, oye, no nos han dejado ver nada de Entrepreneurs, pero tenemos un tráiler.
Venga.
Papá, Gonzalo está en una secta. Dicen que están en un ecosistema y que van a cambiar el mundo. Y todo eso lo está pagando tu hijo con tu dinero.
Bueno, suena bien.
Bienvenido a No Comfort Zone. El único jefe al que hago caso es a mí mismo.
Los emprendedores vienen aquí buscando un lugar guapo en el que sentirse en un ecosistema.
Solo para que conste, soy licenciada en Bellas Artes.
Seguro que ganas siempre al Pictionary, ¿eh? Para mí, alguien que no trabaja, es un crack.
Vamos, 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 vamos.
Si eres feliz, quédate en la zona de confort.
Yo me niego.
Se nos ha tenido que ir mucho la olla para darle una connotación negativa a la palabra confort. Este sitio no se sostiene.
Relax.
¿Tú quieres ser explotado o explotador?
Si yo hubiera cerrado la asesoría, va a estar yo aquí sentado en un palé.
300 pavos el palé, ¿eh?
La vida va de ser un tiburón.
Si no te ven con un pico y una pala, no es trabajar, ¿no?
Aquí están pasando cosas.
¿Qué somos?
¡Entrepreneurs!
Oye, pedazo de reparto, ¿eh? Aura Garrido, Gonzalo de Castro, Luis Bermejo.
Actores de verdad, queridos.
Actores de verdad. Lo dices atacando y me parece bien.
Sí, no, sí,
hombre,
sí.
También hay que tener claro no, que no, ellos se han claro. labrado...
Nos hemos rodeado de actores de verdad.
Sí, sí. Y estar frente a ellos...
Te pone las pilas.
Te pone las pilas. Porque...
Oye, y directores, de verdad que tres capítulos los dirigió Alex de Leyes.
Sí, nos hemos venido arriba muchísimo.
¿Cómo, qué le decís a Alex para convencerlo?
Pues no hubo que decirle mucho, la verdad.
Se lo pidió. Al final, claro, él es el productor, bueno, él y Carolina y su productora Poughkeepsie.
Hombre, claro, pero una cosa es el productor y otra cosa es.
Y como, bueno, pues le habían gustado tanto los guiones y. y le coincidía pues un impasse entre sus proyectos personales, pues dijo, pues lo que me dé tiempo. Y no. Le dio tiempo a tres. La verdad mola porque no ha sido una cosa de, bueno, lo producimos, pero apañar vosotros. Es lo produzco y participo porque creo en lo que he leído aquí, en los guiones.
Oye, habéis pasado un poquito de puntillas antes en lo del cambio de modelo, pero de hace casi 10 años, cuando empezáis con los vídeos de un minuto, a veces, un minuto y pico, así que luego ha ido creciendo, pero pasar a capítulos ya de media hora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo es ese proceso? ¿Es complicado? ¿Habéis pedido ayuda? ¿Cómo es eso?
Pues la verdad es que a nivel guión ha sido bastante fácil, no sé, al final no deja de ser de alguna manera, pues un capítulo de media hora no dejan de ser 40 secuencias de un minuto y medio, que es ya lo que hacemos, ¿no? Y entonces pues vas como escena a escena escribiendo e intentando que cada escena pues quede bien cerradita, como si fuera un ente independiente. Y bueno, pensar una historia. Y también es que creo que lo que decía Ander, no lo hemos puesto difícil y hemos empezado por o sea, que nadie venga aquí esperando una revolución audiovisual. ¿Sabes? Es una sitcom con nuestro tono.
Sí, es lo que esperas.
No habéis salido de la zona de confort.
No, nada. No hemos salido nada.
Bueno, pero hay más dinero aquí que en vuestros vídeos.
Sí, hay un poquito más de dinero.
A ver, esto es una locura. Y
a ver, el día que llegas la primera vez al set y ves ahí a estos actorazos, Alex de la Iglesia, el equipo de profesionales, corriendo para arriba y para abajo, y te quedas como diciendo, la que hemos liado.
Fíjate,
para contar unos chistes.
Esto que estáis contando ahora,
lo grabamos entre nosotros, bueno, pues no tienes esa
claro
decepción,
esto,
¿no?
Que estáis contando ahora, algo muy parecido dijo anoche en El Faro Santiago Segura. Le llamó Mara Torres. Ajá. Porque se cumplen 60 años de la Super 8 y Santiago Segura acaba de cumplir 60 años y estuvieron hablando, y él decía, coño, tengo el síndrome del impostor, porque yo empecé haciendo chorradas con el tomavistas, con la cámara Super 8, y hoy llego a rodar, me encuentro un equipo de 100 personas por desplegada y no doy crédito de haberlo conseguido.
Es que
es
eso
muy
tiene
parecido.
Que dar mucho vértigo, ¿no?
Sí, hombre, eso claro. Ahí sí. El primer día es verdad que dices, joder, a ver cómo hacemos esto.
Pero ahora también dices, qué empleador soy, ¿no? Como, mira, 150 personas
claro,
para trabajar
claro,
tres
claro.
meses.
Bueno, y hoy vais a alfombra roja y todo.
Bueno, bueno.
Vais a desfilar.
A lo grande.
Bueno, aquí es naranja la alfombra.
Aquí es naranja, ya me han dicho.
Pero bien, bien. Pero está siempre petado, ¿eh? Ya
está
te lo
petado,
digo.
¿No?
Sí, y la gente os pedirá autógrafos
qué
y todo.
Fuerte.
Bueno, habrá mucho quiénes son, ¿no? También, como de
bueno,
que,
eso también.
Que lo escuchas desde...
Mira, dos cosas para completarlo para complementar lo de la serie. El último vídeo que habéis colgado, que va de...
Ay, sí.
Que va de inteligencia artificial.
Estoy alucinando con la inteligencia artificial y me gusta, pero también me da miedo porque a veces parece que estamos en un capítulo de Black Mirror, ¿eh? El vídeo del tsunami este, que arrasa el hotel y sale la gente corriendo, ese vídeo sí ya. Y va a llegar un punto, y ya lo digo yo, que no podamos distinguir la realidad de la IA. Y va a ser un problema. Esta tía no existe, no es real. Es una influencer hecha por inteligencia artificial, tiene millones de seguidores, hace publis. El cacho de esto se está forrando.
Eso está más claro que el agua. El que ha hecho eso se está forrando.
Esto se estrena el día 23 y ¿qué? ¿Habrá
de
segunda
octubre,
temporada?
De octubre,
claro.
Sí, 23. ¿Habrá segunda temporada? Pues eso claro. Depende.
Mariola siempre lo pregunta antes de que se haya estrenado
depende
algo.
De Disney.
Es que ya la gente ya está haciendo segundas temporadas antes de estrenar. Vosotros
ya.
Estáis en la cola.
No se ha apostado tan fuerte por nosotros.
Bueno, mira,
Stranger... ¿Se la habéis colado a Disney?
Se la hemos colado una vez y ahora a ver cómo va.
Bueno,
y...
mira Stranger Things, lo que han tardado en estrenar la nueva temporada. O sea,
es
tampoco...
verdad, sí, es sí. verdad. Como...
Ya no me acuerdo ya de qué va Stranger Things.
Pero mira, una de las cosas que me gusta mucho de esta de que estéis aquí ahora es apostar por la comedia de este tipo, que no te creas que hay tanta. Tenemos
ya, totalmente,
un panorama audiovisual diverso, pero la comedia todavía todavía flaquea.
¿No se presenta en Vitoria Poquita Fe también,
sí,
Mariola?
Ya está, no, nada más. Pero de 25 series que se estrenan este mes, Francino, creo que hay tres comedias. Y entonces,
yo no sé por qué, porque luego sí que me da la la sensación de que, o sea, por ejemplo, eso, Poquita Fe, ¿no? Creo que funcionó guay.
Muy bien,
y este tipo de series, y creo que la gente quiere verlas, ¿sabes? Entonces no sé por qué se apuesta poco por ello. Ahí así que no...
Pero bueno, vosotros aquí estáis abriendo caminito. A ver, y esto, vosotros no vais a dejar de hacer vuestros vídeos, ¿no? Porque no os habéis forrado con la serie.
No, nos hemos forrado, no. Esto no. Es la revuelta.
Con la primera.
¿Cuánto dinero habéis ganado?
Con la primera no se ve que no te forras, ¿no?
Bueno, perdona, Mariola, van a seguir haciendo vídeos y van a seguir con la gira del espectáculo hecho a mano.
Claro.
Empezamos a hacer rótulos en 2016. Y todo el mundo, vais a dejar vuestro trabajo para dedicaros a los rótulos.
Un buen rótulo nunca pasa de moda. Si hiciste bien tu trabajo, el rótulo va a seguir gustando.
Nos apetecía hacer algo con nuestras manos, algo propio. Momentos de crisis hay bajones creativos y hacer rótulos que tú mismo sabes que estás yendo a lo fácil. Yo qué sé, es viernes y hay entrega y tiras.
Hay que montar el rótulo para el emprendedor liberal.
¿Y con qué justificación?
Que nos lo han pedido y hemos aceptado.
Ya, pero ¿con qué justificación?
Que cae mal a todo el mundo y eso lleva un rótulo.
Izquierda, derecha, centrado...
No, perdón.
Pabila, cabrón.
El cliente te lo dice muchas veces. Total libertad, vosotros sois los que sabéis. Y luego ven el rótulo y no les gusta.
Lo de trabajar codo con codo, bien, pero al final son muchas horas juntos y acabas chocando. Algún roce siempre hay. Te pillo las des, ¿vale? Y hay que pedir tildes.
Es acojonante, tío. Si me hubieras hecho caso con lo de no acentuar las mayúsculas, pues no estaríamos otra vez con las putas tildes, coño. Esto nos ha sacado de mil apuros. Tonto, necio, bobo, simple. Si te repites es porque quieres.
Ya sé que es la época de lo digital, pero yo creo que un trabajo hecho a mano, al final, tiene un encanto especial.
Aviso para todos los pantomimos y pantomimas que en el mundo hay. Hecho a mano llega a Cuenca el 2 de octubre, antes de la serie, y al Teatro Alcázar de Madrid el 3.
Oye, déjame que meta una cuña.
Mete lo que quieras.
Vosotros actuasteis en Bruselas...
Sí,
con esto,
sí.
Con Pantomima Food, Francino, y yo también voy a actuar en Bruselas, en ese mismo sitio.
Con mi espectáculo, señoras y señoras. ¿Ah, sí?
Sí. ¿Y qué tal esa experiencia?
Mira cómo ha colado la cuña, de verdad que era una cuña lo que iba a colar.
Sí, no, es que me impresionó cuando vi, claro, nos llaman para ir allí, dije, a ver quién más ha estado. Uh-huh. Porque dije, no habrá estado nadie importante si nos han llamado a nosotras.
Y vi que
Pantomima Full. Entonces, ¿qué público hay en Bruselas?
Abriendo camino. Somos...
Bonderley, ¿eh?
¿Qué público hay en Bruselas?
Tienes que hablar en francés, lo sabes.
Sí, seguro, sí,
en
flamenco. Claro, sí. Vosotros hablasteis en francés. Claro, son de la colonia española.
Claro, sí. No, muy buen público, la verdad.
Sí,
es que nos lo pasamos bien. Se rieron bastante. Sí.
Pero porque también somos buenos, o sea, quiero decir...
No, hombre, claro.
Claro, no te relajes tampoco.
No, hombre, pero lo digo porque Bruselas siempre parece que sea como, no sé, como más frío, aunque sean españoles.
Pues
¿no?
Es muy divertida la ciudad, porque yo creo que como hay tanta gente que está ahí de paso por trabajo o que tiene que ir 2 días, pues es que yo las 2 veces que he estado es que están los bares desbordados todo el día.
Mejillones.
Y, sí, eso es lo que te interesaba.
Sí, es lo que busco. O sea,
de hecho, no el público, los bares.
Una foto a la plaza. Y...
¿Vosotros os reís de vuestros chistes?
Nosotros, ¿dices de los chistes del otro? O de
sí,
los
claro,
mismos?
Hombre. No va a ser del tuyo.
Te tienes que reír en el sentido de que si no te ríe el otro el chiste, no se compra.
Es nuestra moneda.
Estás escribiendo y claro, la manera de que entre algo es que haga gracia al otro.
O sea, tú le lanzas uno a Roberto y si Roberto no...
Que yo me ría o que Alberto sonría, que es...
Sí.
Porque es verdad que Alberto es más de sonrisita y Roberto es más de carcajada, ¿no?
Pero sí, básicamente negociamos de esa manera y...
Oye, qué bueno eso.
Y así estamos, sí. De momento, muy bien avenido.
Bueno, es que proyectos a cuatro manos, o buscas algún código que funcione, o puedes acabar
con un mazo. Sí. Y sobre todo en el humor. Y además, bueno vosotros lleváis muchísimos años, con lo cual ya no vais a separaros ni a quedar mal ni nada.
Bueno, no tiene pinta, hombre, sería. No, no. Nunca se sabe.
Eso, pero... iba a decir yo, nunca se sabe.
Hombre, yo creo que no.
Robert, Alberto, Pantomima Full, oye, muchísima suerte en el estreno de esta noche y sobre todo en la puesta de largo a partir del 23 de octubre con Entrepreneurs.
Pues nada, encantados de charlar.
Que vaya muy bien,
con el CEO de la ventana.
Con el CEO de la ventana.
¡Hala! Cuidado mucho. Mariola, tú no te marches, ¿eh?
Nosotros seguimos. No.
Oye, así por algún titular, ¿alguna novedad como muy importante? Ya no tanto de series o títulos, pero en el Festival de Televisión de Vitoria, ¿hay como algún planteamiento distinto
pues mira,
de lo que
sí.
conocemos?
Una cosa que tengo muchas ganas de ver, que es a la ver. Primera serie que se va a hacer de La Forta, que se llama Pensión Incompleta.
La Forta es la Federación de Televisiones sí. Autonómicas, para que
exacto.
no lo sepa, ¿no?
Pues es la primera serie que se hace en las cuatro lenguas cooficiales.
¡Ostras!
Que me parece un hallazgo.
¿Y qué serie es? ¿Qué serie?
No, se llama Pensión Incompleta.
Ah, perdona.
Sí, se llama Pensión Incompleta. No sabemos más. Emitirán en las televisiones autonómicas y aquí se va a explicar cómo ha sido el rodaje, cómo es esa cohabitación de esas lenguas. Me parece, de verdad, una apuesta interesante y sincera. ¿No? Para lo que. Y luego hay un montón de series. En una de ellas sale tu hijo, que se llama Mar Afuera.
Ah, mira qué bien.
Se presenta.
Oye, pues
aquí,
está bien saberlo.
Sí.
También
pero
se
no
presenta.
No viene. Carlos no viene.
Yo creo que sí. Sé por qué va a Vitoria. Me ha dicho, el viernes voy a Vitoria.
Ah, pues entonces.
Porque el festival termina el sábado,
qué
¿no?
Bien. Sí. Ah, viene.
Sí. Me ha dicho esta mañana, yo no sabía por
pues
qué.
Pues sí, viene a presentar la serie. Hay muy muchas bien. Series también, la que has dicho de Poquita Fe. Hay un montón. Se presenta Las Hijas de la Criada, que es la serie de Sansoles Onega para Tres Player. Hay un montón de series este año, Francino.
Y otra de la que hablaremos en unos minutos.
Exacto.
Hola,
que se llama La Caza.
Ya lo he dicho.
La Ventana, con Carles Francino.
Y con Mariola Cubells, que sigue en los estudios de Ser Vitoria. Está ahí con motivo del festival, ese festival al que yo no sabía que iba a ir un familiar. Y que acaba. Bueno, ya, pero uno se entera.
¿Te ha contestado ahora?
No, ahora no. No, vale. Te he dicho que esta mañana he hablado con
ahora
él por otra cosa. Dice, el divendres vaig a Vitoria. Diga, pues
ay,
muy bien.
Ay, pues qué bien, porque ahora sí cenaremos. Por vale, perfecto.
Bueno, ¿podemos aparcar eso, por favor?
Sí, oye, he visto que este año estás haciendo promos en vídeo.
¿Yo?
Tú, que te. Sí, para La Ventana te he visto. Vamos a hablar esta tarde de.
Ah, en Instagram,
tú,
sí.
En el Instagram
tú, de La Ventana.
Que tanto te quejas de mis stories.
No me quejo. Salgo antes de hacer el programa para anunciar algo de lo que.
Este año ya está. Ya está.
¿Ya está qué?
Ya está, has claudicado.
Pero no he claudicado de nada, es la cuenta de Instagram de La Ventana.
Ah, ¿y lo mío qué te crees que era?
No, tú estás todo el día con el móvil aquí en los estudios cuando estamos...
Para La Ventana, Francino, cuando estoy contigo es para La Ventana.
Y enredas.
Bueno, me enredo en redes, claro. Bueno, seguimos
bien, ¿no?
En Vitoria.
Sí, escúchame, me has dicho que la cosa va hoy de series. Yo te insisto en que hagamos, no sé si una
por
vez
favor,
al mes, pero de forma periódica, asamblea con los oyentes para hablar de series.
Me encanta.
Que es lo que habla todo el mundo. En las cenas, en los bares, en los aviones, coño, pues hagámoslo también en la...
Que sí, hacemos prescripción de series.
¿Podemos hablar de una serie que se presenta también en el Festival de Vitoria?
Sí.
Si no te importa, ¿eh?
Por favor.
Podemos empezar por su banda sonora,
que yo también
por
la
careta,
veré.
Que además así con un cosa así intrigante, ya verás. Cuarta temporada de La Caza, con cambio de ubicación, que ahora comentaremos, y con cambio de escenario. El paisaje, siempre en La Caza, es un personaje más del reparto y personaje importante. Esta vez la historia discurre en el Valle de Irati. ¿Qué digo el valle? La selva de Irati.
En la selva viven seres que no son de este mundo. Son sombras, ruidos, pero siempre han estado ahí.
Ferran Esteve, de la Policía Foral.
Capitán Gloria Mejía, de la UCO, encantada.
¿Y si fue ese que vi?
Soy psicóloga. Y estoy aquí para ayudarte.
¿Quién es Eneco?
El hijo de Laia. Él desapareció en la selva hace 3 años. Esto es enorme.
Van a registrar toda la puta selva. ¿Qué hacemos? ¿Aquí? Salís todos.
Disfrutas con eso, ¿no?
¿Qué pasa si ahora me da por contarlo todo?
Las cosas se van a poner muy feas.
Si va a acusar a mi hijo, que sea por algo serio.
Hay un hombre muerto. ¿Le parece lo suficientemente serio?
¿Y esa cosa qué es?
La criatura.
Yo ya le he advertido.
A veces tengo la sensación como que está ahí vigilando.
Me gustaría hablar con mi abogado.
Todos te perdonarán. Yo ya no tengo a nadie que me perdone.
¿Será esta bien?
Desde este sitio no se pueden hacer tratos con los seres de la selva.
Agustín Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Joder.
Qué buen rollito, ¿eh? Que da la serie.
No, de verdad, ¿eh?
Fíjate. Hola, Agustín.
Que, buenas, ¿qué tal, Mariola?
Nos conocemos ya de cuando Monteperdido era novela, sí, sí. ¿Eh? Y de antes incluso. Pero, ostras, yo creo que aquí, opinión personal de espectador, que te ha superado. ¿Qué opinas tú, Mariola? En los niveles
yo he visto, yo he visto cuatro, ¿eh?
Yo he visto los ocho. Yo he visto la temporada entera ya.
Yo no, porque...
Sí, sí. Y hay que tener cuidado con lo que decimos, ¿eh?
Claro, por eso. Cuidado. Fíjate, pues te digo una cosa. No la he visto entera para callarme.
Eso está
Mira,
bien.
Eso te honra.
Luego uno se va de la lengua.
Eso te honra, eso te honra.
Pero los cuatro primeros... Bueno, a mí es una serie que me gustó desde el minuto uno, cuando es las tres temporadas, cuando estaba en Televisión Española, que ahora Agustín nos contarás por qué este viaje... a la plataforma y bueno, a mí una de las cosas que más me ha gustado siempre de esa serie es que esté fuera en las periferias, que me encanta eso, que el paisaje sea algo completamente insólito, que no sea Madrid, en fin, todas estas cosas que son muy bienvenidas en el panorama audiovisual, ¿no?
Antes de profundizar en el viaje de Televisión Española a Movistar, Megan Montaner, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hombre, Megan.
Oye, tu personaje de la psicóloga de la Guardia Civil, son figuraciones mías, pero en cada serie se va volviendo más para adentro, ¿eh?
O sea, ahora escuchando el audio, la música otra vez, digo, en realidad, o sea, ¿en qué percales se mete esta Sara Campos siempre?
Está muy loquita Sara Campos.
Sí, sí. Yo en esta, me mandaran un caso
en esta
con
temporada
ella,
especialmente.
En esta temporada especialmente, sí.
Claro, bueno. Llega a unos niveles...
A mí, una de las cosas que me gusta de hacer temporadas de La Caza es plantearme cómo voy a putear a Megan Montaner.
Cada vez que nos vemos es
que estás pensando que tienes en esa cabecita metida.
¿Cómo la voy a hacer sufrir en estos capítulos?
Ah, pero está muy bien. Hombre, tiene la ayuda de Selva, que siempre es un apoyo en cualquier circunstancia.
Hombre, desde luego. Hombre. Selva siempre nos ayuda, nos da el contrapunto con ese acento que tiene.
Oye, ¿qué podemos adelantar y no adelantar? A ver, ayudándonos a no meter la pata del contenido de esta cuarta temporada.
Uf, es que es complicado, porque es verdad que es una temporada que tiene muchos giros y que yo creo que donde empieza el viaje de la temporada, el espectador no se imagina dónde le va a llevar, o sea, dónde va a terminar la historia. Pero yo contaría fundamentalmente algo que hemos escuchado ya ahí en el tráiler, y es, hay algo en la selva de Irati, hay algo que la gente del pueblo llama la criatura, uh-huh, y que está matando gente.
Hay una desaparición inicial, uh-huh, de un chaval, luego de una persona mayor que también desaparece y luego la encuentran.
Bueno, comenzamos con el asesinato.
La encuentran como la encuentran.
Claro, eso lo podemos contar y, porque sale en el tráiler, sí, ¿no? Aparece una vecina del pueblo, aparece muerta, sí, sí, en una manera,
en circunstancias, digamos,
poco agradables.
Poco edificables.
Poco agradables, sí.
Aparece muerta. Entonces ahí hay algo que se llama llaman la criatura y que no se sabe si es una persona, si es una criatura mitológica, qué hay exactamente en dentro de la selva. Entonces yo creo que el misterio que siempre ha tenido La Caza en cada una de las temporadas y que es el juego de quién es el culpable está muy presente, pero en este caso yo creo que da un pasito más allá. Ajá. Y nos lleva ahí como a bordear un poco el terror, no sé, como otros géneros que han estado en otras temporadas y que aquí nos metemos todavía más.
Sí, hay una energía.
Esta es
muy
la última foto que le hice. Si no la hubiera dejado sola.
Markel, yo no soy agente de campo. Soy psicóloga. Y estoy aquí para ayudarte. Y no sirve de nada castigarse.
Podía haber llegado antes, ¿no? Sí, sí, sí. No tenemos que habernos metido tanto en el bosque, pero... Ella quería enseñarme algo y... parecía tan feliz. ¿Y si fue ese que vi? ¿Eh?
¿Viste a alguien en el bosque?
Sí, sí, bueno, eso creo. Vi a alguien.
¡Ey! Perdona, ¿me puedes ayudar, por favor? Una amiga mía ha tenido un accidente.
Nada, desapareció.
Pues casi mejor que desapareciera, pero bueno, en fin, quiero decir, fíjate, esta tarde ha estado Carla Simón sentada ahí donde estáis vosotros ahora, uh-huh. Y cuando escuchaba fragmentos de la peli de Romería decía, hostia, me encanta escuchar el cine en la radio, porque sí. Lo visualizo de otra manera. ¿Os pasa igual también? ¿Os pasa igual?
Sí, sí, y mira que nosotros hemos visto los capítulos alrededor de 200 veces cada uno de los capítulos, ¿no? Pero de repente estar esa atmósfera que hay...
Sí, tan envolvente, ¿no? De repente sí. Te sitúa en otro lugar.
La música de Juanjo Javier que destaca sí. De repente más total. Aquí... Es,
tú que eres psicóloga, Megan, aunque sea en la ficción, ¿qué tenemos los espectadores, los seres humanos en general, que nos atrapan los malos rollos? Las historias negras, el thriller, cuando pasas por detrás del árbol, esto que ha pasado, ¿qué es?
Ay,
¿qué,
sí.
¿Qué es lo que nos engancha? Porque yo no lo llego a tener claro.
Yo tampoco lo sé, porque además soy bastante asustadiza y sin embargo me encanta ver también cine de terror y en fin.
¿Pero eres buena espectadora de cine de terror?
Sí. Soy buena espectadora, pero después lo paso mal. Ya te digo, mientras lo estoy viendo, me porto muy bien.
¿Cierra los ojos?
No.
Yo sí.
¿Sí?
Sí. Yo lo confieso.
Sí, a mí me encanta sufrir. A mí me encanta sufrir y pasar miedo.
Sí, y lo que no me gusta es sufrir después, en el momento, como tú, María, la pero después, no.
No, yo quiero saber, Agustín, claro, porque es verdad que la selva es la selva. Ni inteligencia artificial, ni nada. Ese rodaje, ¿cómo ha sido?
Bueno, pues fue tremendo, la verdad. Aquí hay que sacar una bandera en favor de la gente de producción porque hizo milagros para rodar. Es muy difícil rodar en una selva. Yo recuerdo al principio de la preparación del rodaje que salían los días que teníamos que rodar en la selva de la cantidad de secuencias que hay allí y era increíble.
Son 20.000 hectáreas de bosque. Sí, 20.000 hectáreas de bosque.
Es un espacio gigante.
En el valle, sí, sí.
Claro, y nosotros movemos al equipo muy, muy grande de personas. O sea, un equipo de rodaje está moviendo casi 80 personas, a lo mejor, en el día para rodar. Métete en mitad del bosque.
Con todos los equipos, claro, que es muy complicado acceder a ellos.
Y luego ellos, o sea, los actores, Megan, Félix, Silvia, todo el mundo allí, de repente, claro, yo les pido hacer cosas muy complicadas en mitad del bosque.
Tengo en mi cabeza un día que estábamos en el balcón de Pilatos. Madre mía, teníamos que estar en un precipicio de 900 metros.
Incapaz de asomarme ahí, ¿eh?
No. Es que yo no sabía que tenía tanto vértigo. Y de hecho estábamos muy seguros, no iba a pasar absolutamente nada.
Sí, bueno.
Pero, claro, tenía que venir un helicóptero. Y solamente esa sensación del viento, del ver que estabas, pues eso, en un precipicio que... Dios mío, yo me acuerdo que cortamos la escena varias veces porque yo me mareaba. Y me agarraba directamente al personaje de Silvia porque no conseguía controlarme. Ahí Javi Pulido lo pasó regular. Entonces, en su momento, Megan, diciendo, a ver si lo vamos a poder hacer, ¿no?
¿Este rodaje para ti en concreto ha sido más exigente en el terreno físico o emocional?
No, más en el emocional. Pero esta escena, por ejemplo, sí que me lo hizo pasar muy, muy mal. Pero sí, al final, en lo emocional, no deja de ser la cuarta temporada de toda esta trama, ¿no? Y no repetirte, coger y, bueno, sorprender también al espectador, llegar a las expectativas también de Agustín, de los directores, con las nuevas historias, ¿no? Siempre da vértigo eso.
Te he leído alguna vez en alguna entrevista que decías que este personaje a ti te ha hecho más fuerte.
Sí.
A ti persona, a Megan persona.
Sí.
¿Y eso?
Fíjate qué curioso eso, ¿eh?
Bueno, porque me pilló la primera temporada en un momento bastante delicado, personal. Uh-huh. Y entonces, de alguna manera, me hizo focalizar muchísimo. Aparte de que lo cogí con unas ganas terribles. Cuando me lo ofrecieron, cuando todo llegó ahí al final, después del casting, todo, tenía muchas ganas de hacer algo tan diferente y bueno, me concentré mucho en dar el do de pecho, pero al mismo tiempo, pues eso, personalmente me estaban pasando cosas que de alguna manera me sirvió un poco casi como terapia.
Ah, mira. Hay algo muy interesante en la serie para que los espectadores se sitúen también, que a mí me interesa mucho, que es este fijarse tanto en el mundo adolescente, porque hay un retrato del mundo adolescente que es muy complicado, muy complicado. Pero tú ves la serie y dices, es así, esto es así.
Sí, sí.
Quiero saber cómo ha sido esa... No sé, ¿de dónde has sacado esto, Agustín? ¿Y tú qué has tenido que hacer?
De mis propios hijos, que son persona.
A tus propios hijos no me lo creo.
De la vida, tal y como
son,
es.
Son unos seres terribles. No, mis hijos son un encanto, por
¿qué
favor.
¿Qué años tienen tus niños?
Mis hijos ya son mayores, tienen 19 y 22. O sea, ya
no, pero no queda lejos, pero no queda lejos tampoco.
Sí, ya van a la cárcel si cometen delitos.
Sí, eso sí.
Entonces, no, a mí había un tema que me interesa, que está muy presente dentro de la serie, desde diferentes puntos de vista, ¿no? Que son los límites que imponemos a los adolescentes, cómo educamos a los adolescentes. Y hay un grupo de adolescentes que están todo el rato forzando el límite, y forzando el límite de la experiencia, ¿no? Que yo creo que es algo que por lo que todos hemos pasado, ¿no? De pues hacer una locura, ir como un pasito más allá, a ver qué pasa, ¿no? Esa necesidad de sentir.
Aquí no es un pasito, algo. Es un pasazo.
Eso te claro.
Aquí ellos dan unos cuantos pasos de más, ¿no? Porque en realidad no están teniendo consecuencias. Cada paso que dan, bueno, ellos lo pueden hacer y no tiene consecuencias, ¿no? Y entonces van llegando muy al límite, ¿no? Y eso es lo que a mí me sorprende luego de noticias que lees en los periódicos. De repente de adolescentes que pueden hacer determinadas cosas. Dices, sí. ¿Por qué está pasando esto? ¿No? Pues esto era algo que yo quería contar en la temporada. Era uno de los temas que estaba dentro de la historia.
Eso da terror también, ¿eh? En la serie es un tema espinoso que me parece que se afronta muy bien, porque de verdad que, bueno, no sé qué piensas tú, Francino, pero yo he visto cosas que digo, sí, o sea, es verdad que aquí se pasan mucho, pero
son reconocibles.
Tanto, ¿eh? Son reconocibles.
Las de la realidad.
Sí, son reconocibles. Sí, son porque reconocibles.
Además,
en mayor o menor grado.
Y tampoco es una historia de buenos y malos, es la complejidad de la vida humana, porque depende de la circunstancia, del contexto, de las compañías, de las influencias.
De
depende.
Tener que hacer lo que hagan los demás.
El seguidismo, eso, la pertenencia a un grupo, a una tribu. Sí. Todo eso es muy complicado. Oye, es verdad, Megan, a mí me han dicho, no sé si preguntarte o no, que tú.
No preguntes.
No, es nada complicado. Que tu propia familia, tal cual va viendo capítulos, te van preguntando cosas y te evalúan.
Claro, familia, ¿no? Mis amigos, desde luego, están todo el rato pensando, pues eso, en quién es el bueno, el malo, por qué haces esto, seguro que va esto por este lugar. Siempre tienen ahí sus divagaciones y sus hipótesis sobre cómo van a ser las cosas. Lo bueno es que nunca aciertan. Al final es como, sorpresa, no ha sido así.
Y eso, oye, Agustín, mira,
Agustín por ello también.
Bueno, eso...
Y ese viaje, Agustín, del que hablábamos, de la tele pública a una plataforma.
Se nos ha quedado ahí por curiosidad. ¿Qué?
Bueno, el viaje fue un poco casual.
Televisión Española funcionó como un tiro.
Sí.
Funcionó fenomenal.
Funcionó muy bien. 14%, pues funcionó muy bien.
Sí. En esto que hablábamos antes de series que se van a determinados lugares de España a rodar, yo ahí tengo que romper una lanza a favor de Televisión Española.
Claro, sí.
Porque en ese momento nadie estaba dispuesto a hacer series así. Cuando nosotros hicimos Monte Perdido, era muy extraño salir de Madrid o de Barcelona, de una gran ciudad, irte como al Pirineo, en este caso, a rodar la serie, y eso lo hizo Televisión Española. Y hemos estado allí durante 3 temporadas. ¿Qué es lo que pasó? Pues que al final, había como una necesidad de crecimiento por nuestra parte, a nivel presupuestario, a nivel de que necesitábamos hacer las cosas mejores, y yo creo que eso se nota en esta cuarta temporada, que tiene más empaque cinematográfico, que a nivel visual es mucho más espectacular, que era algo que estábamos buscando y que creíamos que necesitaba la serie. Con que Televisión Española, pues, la pillamos en un momento en el que estaba muy liada.
Se estrena este jueves enterita.
Enterita. Y entonces ahí aparece.
Ahora tu familia, Megan, ya no te va a poder preguntar.
Ya no me va a estar mandando mensajes.
Exactamente. Que se puede hacer un maratón.
Ahora le diré, quémate las pestañas.
Sí. Si quieres saber.
Claro, ¿y cómo os reciben esos lugares, el entorno? Es decir, Tramuntana, Guadiana, de Monte Perdido, ¿cómo recibe el lugar?
Siempre muy bien.
La gente nos haya
recibido
muy bien.
O sea, ¿no les importa salir en un retrato un poco perverso ni nada? No.
Esto era algo que a mí me preocupaba. Yo desde el principio, todos los pueblos que pongo en las series son nombres inventados. O sea, Monte Perdido como pueblo no existe, Tramuntana no existe.
Aunque sean reconocibles,
Son reconocibles. Pero luego te das cuenta de que en realidad da igual. Si tú pones a un asesino múltiple en un pueblo, pero sale el pueblo, a la gente le gusta. me da exactamente igual. Lo importante es que mira que sale la plaza de mi pueblo y lo bonita que sale.
Es que están todos siempre súper entregados. La gente de los pueblos en los que hemos estado grabando, siempre estaban por ahí pululando. ¿Y puedo salir por aquí en esta escena? Y
No sé, pero esta vez no has ocultado nada. Irati es Irati.
Irati es Irati, claro. pero no existe el pueblo de Irati como tal, el sí. pueblo que nosotros...
Bueno, pero la
que
selva. Nosotros,
la selva, sí.
¿Y, cómo, ¿y cuál es el pueblo?
La selva de Hayas y Abetos es de lo mejor que hay en toda Europa. O sea,
el pueblo, no sé si dejarlo haya, que lo adivine la gente, bueno. porque es una reconstrucción en realidad el pueblo. El pueblo
yo me quedo con ganas de entrar en el bar del pueblo. Sí. Porque ocurren tantas sí. cosas
ay,
ahí
es verdad,
y es
claro.
el me gustaría estar ahí.
¿Pero ese bar existe o es un plató?
Ese bar existe, son todos no, claro, no, sí. no hacemos nada en plató.
Ah, es vale, vale. Real. Como has dicho recreación, digo a ver si han recreado el bar.
Bueno, no. los personajes. Bueno. Los parroquianos son personajes de ficción y lo que ocurre ahí también. Pero sí, el bar es el bar. El bar existe
y oye, me gusta mucho como Javi y Rafa, que son los directores, han creado como un ambiente de western prácticamente.
Sí, sí, sí. Efectivamente.
En esas secuencias de bares, de gente mirándose mal encarada.
Porque tú lo de escribir comedia, de momento no...
Yo lo intento, ¿no? Pero me sale esto una y otra vez.
Inevitablemente vas a ir...
Vuelvo ahí.
La cámara siempre dio para el monte. Sí.
Oye, cambia el nivel, perdona Mariola, perdona, no. que nos estamos cortando ahí mutuamente. Digo. ¿Cambia el nivel de nervios y de expectativa de estar en una tele generalista, en una plataforma? Por
yo.
El tema de las audiencias, que están más medidas, o nos cuentan cómo están medidas. Todo da igual.
No, para mí es siempre igual, porque al final es tu trabajo que queda ahí.
¿Ahora estás bien o así?
Ahora estoy súper
nerviosa.
Así,
quiero decir, temblando. He hecho una cosa con las manos.
No. Sí. Hombre, siempre estás, ¿no?, con la incertidumbre de ver cómo se va a recibir.
Lo no, cierto es vemos, que... La estrenáis aquí el jueves.
Sí.
Venís aquí a estrenar.
Bueno, y el claro. resto de temporadas siempre han ido muy bien también, entonces no debería tener que pasar nada malo.
Me parece maravilloso cada vez que vuelven las temporadas. Ahora están las cuatro temporadas van a estar en Movistar a partir del 4 de septiembre. ¿No?
Se refrescan.
Y la gente vuelve a entrar en la primera temporada, en la segunda, en la tercera, y ahora va a tener ahí la cuarta, yo creo, para darse el mega maratón, vamos, con la caza.
Pues tienen un rato.
Estoy intentando, no puedo hacerle señas a Mariola, evitar que pregunte, pero ¿habrá otra temporada? Porque es su pregunta favorita, es su pregunta fetiche.
Hombre, pues
hemos
claro
estado hace un ratito con Pantomima Full,
claro.
que no han estrenado
que
todavía
no estrenado
su primera
y
serie,
y ya hablado,
pero ¿habrá otra? Digo, bueno, no lo sé, todavía, no, ya veremos. Pero si lo quieres preguntar, puedes, Mariola.
No, porque claro, quedan muchos lugares geográficos, Agustín, Megan.
Sí, claro. Si es por paisajes, ¿no?
Pues hay que ir a muchos sitios, ¿no, Agustín? ¿O
¿no?
¿Qué?
Yo creo que sí.
Galicia, por ejemplo.
Ah, mira,
Galicia,
está pensando en Galicia.
Eso preguntas a José Manuel.
Galicia yo estoy evitándola desde el principio. No,
¿por
no
qué?
Por nada.
¿Por qué?
Porque creo que Galicia se ha retratado muchísimo.
Ah, es verdad, sí.
Ha salido en muchas series y hay otros sitios en España que han salido menos. Pero a nosotros con La Caza nos ha pasado una cosa, es que yo estoy dándole un final desde la primera temporada.
Efectivamente, y esto se
desde la primera temporada estoy terminándola. Y de repente me encuentro con cuatro temporadas que es un poltergeist en la televisión española.
Es
como, a lo mejor el truco es terminarla.
Sí. No, pero yo creo que además se espacian lo suficiente como para que tú la recibas con ganas, ¿no?
Sí.
El espectador la reciba con
como
ganas.
Al final son siempre nuevos casos, siempre
claro.
nuevos lugares,
yo me lo
nuevas
pasado
historias,
muy bien.
Personajes.
Y si
no, y a mí me gusta
si no,
mucho
no lo
que nosotros hagamos también true crime, Agustín, que ya está bien. De
ya estamos, no te quejabas antes de los anglicismos.
No, pero que me gusta mucho que nosotros
crime.
También hagamos buenos buenas
y
buenos
la caza,
thrillers.
Y La Caza lo es.
Sí, yo creo que La Caza bebe mucho de los thrillers de la BBC. O sea, de todos estos thrillers
esto,
que son
claro.
que se basan al final en los actores, porque al final siempre hablamos de giros
exacto.
y todo esto. Y para mí lo más importante son los personajes y los actores. O sea, eso es lo que sostiene una historia.
Oye, ¿os quedáis a encender la luz del faro con nosotros un momentín? Venga, que está aquí Mara Torres.
De verdad.
Y estamos ahí todos ya. Ting, ting. Mara Torres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A los tres, a los cuatro.
Está,
¿qué tal? Hoy sabes que toca el faro tortilla, pero
sí,
déjame.
Bueno, yo saqué la bola del bombo ayer, sí.
Sí, la sacó Burke.
Ahora sacó Burke,
tú dijiste el
Benjamín
tema.
Dio el número y yo proclamé
el tema,
mañana el faro tortilla,
vale,
que es como un honor, ¿no?
Sí,
este año los temas del faro se eligen por azar. Sí, pues sí, estamos
tortilla.
Ya en decadencia plena.
Una fricada digna del equipo del faro. Bueno, pero dejadme que cuente una cosa, ahora que estabais hablando de...
¿Te has visto alguna serie este verano, Mara?
Alguna he visto, pero deja que cuente una cosa que pasó ayer, que es digno de cualquier serie, porque es una mezcla entre un drama mexicano y una comedia romántica de Hollywood. En el faro hemos abierto abierto un espacio que se llama Al otro lado del charco y contamos historias de Latinoamérica. Ajá. Entonces ayer que la Faro 8, a 8 horas de diferencia, tenemos a México. Entonces nos contó una historia de una chica que se llama Isola, o Isela, Isela creo, que cumplía 15 años. Y entonces le montan sus padres la quinceañera, que es la gran fiesta de los 15 años en México.
Que se está trayendo aquí
y
también.
No aparece nadie en la fiesta. Y son de una familia muy humilde y el padre dice, esta comida que acá, que hemos comprado, pone un mensaje en Facebook y dice que venga alguien a comerla porque mi hija no tiene ningún invitado.
Pero qué
esto la coge esta historia un periodista de un medio mexicano y lo viraliza. Y a los 3-4 días la chica celebra su quinceañera en un estadio con 4.000 personas, entra en un descapotable y el ayuntamiento, el alcalde del ayuntamiento le paga sus estudios para que pueda ser maestra y ella trabaja en un basurero y a su familia le regala un terreno para que pueda construirse una casa. Entonces, pues ayer hablamos con Jorge, el chico que sacó esta historia, y tú citabas lo de Milagro. Mira qué buena reflexión nos dejó.
Y sí, nos pueden desanimar el entorno y las mil noticias que pues salen, ¿no? En cualquier momento, de manera frenética. Pero cuando ocurren este tipo de cosas es cuando dices, acabo de presenciar un milagro. Esos son los milagros de la vida que podemos ver y que de repente por las prisas de la vida cotidiana no nos damos cuenta. Pero así como ocurrió esta persona, estoy seguro que alguien ahorita ahí en la esquina le está dando de comer a otra persona, sin que nadie lo vea, sin que aparezca en las redes sociales, sin que alguien haga un en vivo, sino que tiene esa convicción y ese corazón de ver por el prójimo. Esas son las cosas maravillosas y los milagros de que no debemos de perder de vista nunca.
Estoy por levantarme a aplaudir. Estoy por levantarme a aplaudir.
Esa fue una historia fantástica, la verdad. Sí, lo vamos a hacer todos los días a las 3 de la mañana, porque también el cambio horario con Latinoamérica hace que podamos hacer directos. Y esta noche Tortilla, que salió por azar ayer, no te pierdas el estudio que vemos ayer por la tarde. El CIS, noticia de hoy, ¿eh? Noticia de hoy. El CIS zanja el eterno debate. La tortilla de patata lleva cebolla y se prepara poco hecha.
Bueno.
Ha hecho una encuesta este verano entre españoles y españolas, o gente de España o que vive aquí, y entonces zanja el debate.
Yo no
la
sé.
Tortilla.
Aymar Breto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Aymar, ¿qué tal?
¿Tú qué
con atún.
Sí.
El con CIS, patata el y CIS atún, o tortilla francesa con atún.
El CIS últimamente tiene el crédito que tiene.
Sí, no, claro. O sea, hablando de cocina, el CIS, la cocina se le da bien.
Exacto.
Al menos algo se le da bien. Una cosa. ¿Hecha o poco hecha? Porque es el nuevo debate es ese.
Poco hecha, o sea, no zumo de huevo, pero
poco hecha.
El peligro es el zumo de huevo, que a veces sucede.
Poco hecha. Bueno, esta noche El Faro, y a partir del jueves en Movistar Plus, cuarta temporada de La Caza, Irati, Mega Montaner, Agustín Martínez. Felicidades por lo que habéis hecho y muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Mariela Cubells, no rompas nada.
No.
Venga, hasta ahora. Chao.